Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos va a acompañar la cineasta española Almudena Carracedo, quien junto a Robert Baar ha dirigido el documental El silencio de otros, nominado a los premios del cine europeo. Es un largometraje que revela la lucha silenciada de las víctimas del régimen franquista que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Algunas de estas víctimas impulsaron la llamada Querella Argentina, el primer intento de procesar a los responsables de los crímenes del franquismo, amparados en el principio de justicia universal para delitos de lesa humanidad. En el control de sonido nos acompaña hoy Pedro Verástegui y en la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comienza Hora América.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos.
Yo tenía 6 años cuando fueron a por mi madre.
No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no?
Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos.
No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro.
Tras viajar por medio centenar de festivales y ser nominado a los premios del cine europeo, está ya en los cines españoles El silencio de otros, un documental dirigido por Almudena Carracedo y Robert Baar, que ya colaboraron en su anterior documental Made in LA, tres historias de inmigración en Los Ángeles. El silencio de otros ha sido rodado a lo largo de 7 años y acompaña a los impulsores de la llamada Querella Argentina, el primer intento de procesar a los responsables de los crímenes del franquismo aquí en nuestro país después de la Guerra Civil, una causa que instruye desde Argentina la jueza María Servini, amparada en el principio de justicia universal para delitos de lesa humanidad. Y hoy nos acompaña y nos reencontramos con Almudena Carracedo. Bienvenida, ¿qué tal?
Hola, Teresa, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte aquí. Nosotros recordamos aquel documental Made in LA, que tuvo también premio de Radio Exterior de España, luego hizo un recorrido también muy importante. Y ahora decíamos, ¿qué pasaba con Almudena? Y ha aparecido con este documental, del cual nos alegramos muchísimo, porque decíamos solo medio centenar de festivales, pero seguro que son muchos más, ¿no? ¿Por dónde ha pasado?
Bueno, la verdad que sí. Es que ahí hacemos las películas un poquito a fuego lento, por eso estábamos, digamos, en la retaguardia, pero estábamos trabajando, claro. Sí.
Y se ve en el documental porque habéis documentado, valga la redundancia, todo ese proceso desde que comenzó, ¿no?
Sí, iniciamos... Claro, con el anterior, con hecho en Los Ángeles, Made in LA, terminamos en 2007, estuvimos 3 años viajando con él, porque ya sabes que para nosotros esta otra parte de la película, es decir, todo lo que se inicia cuando terminas la película, es igual de importante. Y iniciamos esta otra en el 2011. Bueno, realmente la idea surgió en el 2010, cuando nació nuestra niña, el origen es un poco personal. Y estalló en España el caso de los bebés robados, si te acuerdas, fue un escándalo tremendo, y yo recuerdo que esos primeros reportajes a mí es que me dejaron absolutamente destrozada como nueva madre, hipersensibilizada con ese tema. En el 2011 empezamos a grabar y nos dimos cuenta que teníamos que venir a España. Yo llevaba ya 12 años en Estados Unidos, así que gracias al documental o por causa del documental nos vinimos a España a grabar, pensando que iba a ser poquito, ¿no? Pusimos todas nuestras cosas en Nueva York, en un almacén de estos que te cobran muy poquito el primer mes y mucho después. Y acabamos trabajando en el documental durante 7 años. ¿Sí?
Claro, porque en realidad lo que es el asunto de los niños robados aparece muy tarde ya en el documental, ¿no? ¿Sí? Supongo que aquí ya os encontraríais con la memoria histórica, con aquella, con la ley de amnistía de 1977, la que se llama la ley del olvido, que impide en España juzgar los crímenes del franquismo. ¿Y cómo llegasteis a todos, digamos, quienes están en esta querella y también al desaparecido, desgraciadamente, a Carlos Slepoy, que es este abogado argentino que llevó en su momento todos los casos contra Pinochet en Chile, también de la justicia en Argentina, de los desaparecidos y también en Guatemala, ¿no?
Sí. Bueno, sí, lo que ocurrió es que cuando llegamos a España nos encontramos con la querella argentina. Los niños robados entraban dentro de la querella y encontramos que era una oportunidad muy bonita para poder documentar en presente esta lucha, es decir, no hacer un documental sobre el pasado, sino sobre el legado del pasado en el presente, ¿no? En la querella argentina efectivamente había muchísimos casos de crímenes, había casos de, bueno, obviamente los personajes que hemos ido siguiendo, como en la anterior película, el tema siempre lo tratamos a través de los personajes, no directamente, y entonces sí, hemos seguido personas víctimas de tortura en lo que se llama el tardo franquismo, la parte última del franquismo que fue muy sangrienta. Casos de asesinatos extrajudiciales, fosas comunes de la primera parte, y en medio pululaba toda esta sección de represión y una de esta sección era los bebés robados, que se iniciaron en la primera parte del franquismo, continuaron en el tiempo con completa impunidad y hay casos que continúan hasta el 80, el 81, por ejemplo, que es la protagonista de nuestra película, ¿no? Entonces, todos estos casos están englobados en la querella argentina. Uno de los abogados de la querella, efectivamente, era Carlos Slepoy, un maravilloso ser humano que efectivamente había liderado la acusación contra Pinochet aquí en España, donde fue, ¿te acuerdas?, la orden de detención, oh, salió de España en base a la justicia universal también, igual que este caso, ¿no? Y también fue uno de los abogados acusadores que dio pie a la condena del primer militar argentino en España. Fue en España. Estilingo cumple condena en España en base a la justicia universal. Justamente cuando la condena de Garzón, el juez español que intentó investigar los crímenes del franquismo en España después de haber investigado la chilena, justamente la paradoja es que España, que fue pionera en la aplicación de justicia universal, cuando le toca juzgar sus propios crímenes, se bloquea esa justicia y entonces, en este reverso un poco curioso, las víctimas españolas se van a Argentina a buscar esa justicia que aquí les es negada.
Claro, porque aquí se paró esa justicia universal, se declaró que ya España no era competente precisamente para juzgar esos casos de justicia universal, habiendo sido también, como tú decías, pionera en juzgar. ¿Cuánto habéis grabado para llegar a esto?
Pues mira, grabamos nosotros hecho en Los Ángeles, solo que aquí Robert se ha especializado en sonido, así que ya no éramos una, en el rodaje éramos dos. Yo hago la cámara, Robert hace el sonido, y realmente hemos grabado casi todo lo que podíamos, teniendo en cuenta que teníamos una niña que iba creciendo con la película. Claro,
porque habéis ido a Argentina también.
Hemos viajado a Argentina.
Aquí en España, a muchísimos lugares.
Hemos viajado mucho por España, también por Europa. Quiero decir, han ido a muchos sitios, les hemos seguido. No todo está en la película porque hemos grabado 450 horas, que ha sido muy difícil luego recopilar para meter en un documental de 96 minutos. Hemos estado un año catalogando todo, archivando, transcribiendo y luego un año y medio más montando la película.
Claro, porque ¿cuál ha sido la mayor dificultad de darle forma como guión a todo esto? Porque son víctimas, como tú antes decías, pues desde Billy el Niño, que también es uno de los puntos del documental, a lo de los bebés robados, pero también a quien está buscando que saquen a sus familiares, a sus padres de esas fosas comunes, ¿no?
Sí, fue muy, muy, muy complicado hacer esta película desde el principio, porque estábamos hablando de una querella internacional con una argumentación jurídica complicada que teníamos que simplificar lo más posible, sin eliminar la base, ¿no? de 80 años de historia, aunque evidentemente el documental se centra en el presente, necesitamos bucear en ese pasado para poder entender este presente. Hay ahora mismo 9 personajes y no te pierdes en la narración, por tanto, es que significa que está muy trabajado ese montaje. En fin, era, y también había unas partes de contexto muy importantes. Por ejemplo, a los 6 meses de estar montando, teníamos una película muy bonita, muy impresionista, con la que nadie sentía nada. Y nadie sentía porque no habíamos dotado a los personajes de un contexto para que la audiencia pudiera entender ese dolor. Es decir, entonces, en esta segunda parte del montaje, después de esos 6 meses, tiramos todas las tarjetas de montaje al suelo, ¿no? Todos esos colores que tienes en la pared para tal, y volvimos a empezar. Ahora ya intentando entender ese pasado con muchísimas imágenes de archivo, también de Radio Televisión Española, para poder entender, digamos, ese paisaje emocional, político, cultural en el que se movían nuestros personajes y poder entender su lucha. Si no entendemos por qué Chato fue torturado en cuando tenía 20 años, difícilmente podremos empatizar con su lucha, ¿no?
Y bueno, yo creo que lo que ha llamado también muchísimo la atención, que también ha fallecido, es esta mujer que busca... Ella anciana, que tenía más de 90 años.
No, tenía 84, pero la vida le había dado muchos palos.
Que estaba siempre pidiendo que poder enterrar, encontrar el cuerpo de su madre, ¿no?
Efectivamente, sí. La historia de María Martín es muy triste, por otro lado es muy simbólica de una realidad en España, y es que estos mayores se nos están yendo sin conseguir algo tan absolutamente esencial, básico, humano, como es enterrar a tus muertos. María se nos fue en la mitad del rodaje y fue inmensamente triste, como puedes imaginar, grabar su funeral. Yo, como te contaba, hago la cámara, hice la cámara en el funeral, es que no veía la cámara porque era todo. Yo soy muy sensible, ¿no? Y he llorado mucho con esta película también.
Es que se llora viendo esta película.
Sí, vosotros lloráis al verla y yo he llorado al hacerla. Es decir, el corazón con que se ha hecho luego creo que se transmite. Pero también lo bonito de esta historia, y también simbólico, es que cuando María se va, su hija, aunque le costó mucho, decide tomar el testigo de su madre.
Empieza a volver a escribir esas cartas, ¿no?
Empieza exactamente a escribir las cartas de su madre. Fue un proceso que duró 2 años. Pues que la película va todo como está, todo apocopado. Tardó 2 años en que seguía en relación con nosotros, nos iba haciendo Almudena, que... Y yo le decía, bueno, tú tranquila, si tú estás preparada, tú me cuentas. Y un día me llamó y me dijo, Almudena, estoy preparada. Y fuimos a grabar la declaración de testimonio para la querella.
Es curioso también en este olvido, esa ley del olvido que está a lo largo de toda la película, cuando preguntáis en la calle, esas dos versiones diferentes, ¿no? Los jóvenes que no saben nada, es como te suena la ley de amnistía, la ley del olvido, y dicen, pues no, ¿y esto de qué va? Y los mayores, que lo único que dicen es un poco en lo que se basó esa ley de amnistía, y es no removamos nada, olvidemos, hagamos ese pacto, que es lo que se hizo con la Constitución Española, ¿no?
Sí, efectivamente. Era también muy importante no solamente explicar el contexto político, ¿no? Y hay una sección donde diferentes antiguos presidentes de España, cuando hicimos la película, Rajoy todavía era presidente, hemos tenido que cambiarlo ahora y poner expresidente. Pero donde, digamos, hablan de sus opiniones sobre la ley de memoria histórica, por ejemplo, o sobre, en general, la reparación hacia las víctimas, que siempre ha sido muy negativa, ¿no? Pero era muy importante recoger esa opinión de la calle. Ha sido muy, muy, muy interesante. Desde que estrenamos en Berlín hasta que hemos llegado en España, hemos proyectado la película en muchos festivales internacionales y siempre ha habido muchos españoles jóvenes, de todas las edades, pero muchísimos jóvenes, que son toda esa juventud que se ha tenido que ir a trabajar al extranjero. Y su reacción ha sido siempre espectacular, emocionante. Gente que, de verdad, que viene y me ha dicho, me has cambiado. Pero súper bonito, ¿eh? Y gente con mucha indignación de decir, es que me han robado esta historia, ¿no?
Claro,
me han robado
es que no se
historia.
Hablaba en las casas, ¿no?
Claro, ni se hablaba, ni se habla mucho. O a lo mejor me equivoco. Yo tengo la sensación, después de este poco periplo que hemos hecho y de las proyecciones que hemos hecho en España, y esto es algo que me gustaría saber, creo que se habla mucho más, o mejor dicho, creo que hay muchísimo más interés del que nos han vendido. Es decir, que seguimos repitiendo este discurso de no, no, mejor no lo hablemos, a ver si va a haber un problema, en las familias no se habla, las familias extensas. Pues sabes que yo ya hablo con mis primos de esto, aunque venimos de posiciones distintas muchos, ¿no? Creo que hay una generación diferente que no ha heredado ese pacto, que no quiere ser parte de él, que no ha votado la Constitución, para empezar, y que no quiere que le metan en este bote, y que quiere realmente participar. Y esto lo hemos reflejado en muchos procesos, no solo en España, lo hemos visto reflejados en muchos procesos en América Latina.
Claro, también se recoge en el documental que en su momento hubo una ley de amnistía en países como Argentina, como Chile, y sin embargo al paso de los años, digamos que fueron revocadas porque la ciudadanía pedía justicia y pedía el recuerdo, ¿no?, para esas víctimas.
Efectivamente, lo paradójico de la situación española es que muchísimas de estas nuevas democracias en América Latina se basaron, inspiraron o por lo menos miraron la ley de amnistía española o la transición española para hacer sus transiciones. Con el tiempo, todos estos países han ido derogando sus leyes de amnistía, El Salvador, Paraguay, creo que luego se fue en reverso, pero
Uruguay también,
Uruguay,
¿no?
Está en este proceso, por supuesto Chile y Argentina, que es gran pionera en estos procesos de reparación, de memorialización, etcétera. Y España, digamos, que se ha quedado atrás. España ahora mismo es un epifenómeno, es un caso absolutamente extraño y extraordinario dentro de una democracia occidental.
Claro, porque aquí todavía se intenta, por ejemplo, revivir o Guatemala, por ejemplo,
Guatemala,
con el caso de la embajada,
por supuesto.
Pero de momento no ha habido otra vez volver a poner en práctica, ¿no?, esa ley.
Sí. Realmente esto me lo contó el otro día un experto en justicia transicional. Me dijo, mira, es que las transiciones no son finitas. Siempre entendemos la transición como un periodo que termina, pero en realidad España sigue en un proceso de transición y tal vez ahora haya llegado el momento, efectivamente, es mi opinión, de volver a esto, ¿no? Hay un momento en la película que efectivamente la película bucea en esas otras transiciones que se hacen en América Latina. Hay un momento que Chato, uno de los protagonistas que fue torturado cuando tenía 20 años, está en la ESMA, en este...
Se dice, ojalá que podamos ver en España a colegios visitando, ¿no?, ese museo que se ha montado en Argentina, precisamente en el lugar donde estuvo la ESMA.
Efectivamente,
¿no?
muchísimo que aprender. Por eso para los querellantes fue muy bonito viajar y experimentar y sentir eso, ¿no? Ellos decían, es que en Argentina nos sentíamos héroes y en España nos sentimos nada.
Por cierto, ¿cómo va ahora mismo la querella ahí en Argentina? Porque vemos a la jueza que está
indomable,
Servini, pero yo no sé hasta cuánto va a poder ella también mover todas las cosas, ¿no?
Sí, la jueza sigue. Realmente el problema fundamental que tiene la querella argentina es España. España ha bloqueado, durante el gobierno del Partido Popular, ha bloqueado directamente, hubo una circular de la Fiscalía que impedía a los fiscales tomar declaración, incluso a los imputados que han expresado su interés en tomar declaración, como es el antiguo vicepresidente de gobierno, Martín Villa, que está imputado en la querella argentina por crímenes de lesa humanidad, y él quiere declarar. La ministra de Interior ha declarado que España, la nueva ministra del nuevo gobierno, que España no va a impedirlo, pero la Audiencia Nacional ha expresado claramente que no va a permitirlo. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en España. Esa continuidad de las instituciones ha sido muy, muy, muy presente en la jurisprudencia. Es decir, no se ha producido una renovación. Y bueno, ahí lo vemos en las sentencias que emite la jurisprudencia española con diferentes cuestiones, ¿no? Está muy, muy por atrás de dónde están los ciudadanos y las ciudadanas españoles, ¿eh?
Hay también un momento del documental en el que se dice, una de las protagonistas dice que cree que ya estamos preparados para recordar. ¿Estamos preparados ya para recordar?
Yo creo que sí. De hecho, lo dice mi voz.
Eso, lo dices,
soy yo.
Eres tú. Sí, ya, tú has puesto voz, ¿no? Pero bueno, estaba viendo la imagen,
claro,
de esta mujer que es.
Sí. Lo decimos varios en realidad, ¿no? Mi voz en la película es una voz colectiva, generacional. Y ahí hay un momento que dices, quizá estemos preparados para recordar. Pero efectivamente es un pensamiento que va a través de toda la película, porque es, digamos, el gran eje de la película, ¿no? El olvido y el no olvido, ¿no? Y en ese sentido, Espero, pensamos que la película no juzga ese pasado, no juzga esa transición, la expone, pone un espejo al espectador hacia el presente siempre. Es decir, bueno, pues ocurrió lo que ocurrió. Y eso también lo dicen los protagonistas que han vivido y han sufrido los efectos.
No quieren venganza, sino quieren justicia.
No quieren venganza, quieren justicia, no quieren juzgar el pasado, quieren juzgar el presente. Es decir, bueno, si en la transición no se puede hacer, por las razones que sean, ¿qué justifica que hoy en el 2018 haya miles y miles y miles de madres que estén buscando a sus hijos robados, supuestamente robados, perdidos? ¿Qué justifica que haya cientos de miles de personas todavía en las cunetas, enterrados en fosas comunes sin identificar? ¿Qué justifica que personas que fueron torturadas por el único delito de luchar por una democracia y condenadas por crímenes que hoy obviamente son base de un Estado de Derecho, ¿no?, como asociación y propaganda y este tipo de cosas, sus condenas sigan siendo vigentes, siguen siendo criminales? Y sus torturadores, sus victimarios, no han sido ni siquiera investigados. En el 2018, a 40 años de democracia, nosotros lo que digo a nivel personal es que España ya es una democracia suficientemente consolidada como para poder mirar estos temas. Y esto es algo que le dice el forense a una de las personajes en la película, le dice, ha llegado la hora. Y eso pensamos, ha llegado la hora.
También el documental se abre un camino de esperanza, no solamente de exponer todos estos casos, sino cuando dice que algo se ha movido, ¿no? A lo mejor a nivel estatal, pero sí que en comunidades, en sitios ya se puede. También vemos el ejemplo de exhumación de un de una tumba y a encontrar pues a su padre, ¿no? La persona que la estaba buscando, ¿no? Entonces, ¿se ha abierto camino?
Se ha abierto camino y además me alegra que saques esto, porque este tipo de películas obviamente tiene partes muy tristes. Realmente lo que ocurre es que el espectador se embarca en este viaje con los personajes. Se embarca a lo largo de 6 años en sus peripecias, sus aventuras, sus viajes, y es capaz de sentir muchísimos momentos de satisfacción durante la querella, de triunfo, muchísimos momentos de tristeza, muchísimos momentos agridulces, por ejemplo, la exhumación del padre de una de las personajes que lleva luchando toda su vida por ello. Es un momento muy triste y al mismo tiempo con mucha esperanza, ¿no? Porque abre el camino, precisamente. Estos procesos de justicia transicional crean lo que se llama un efecto boomerang. Si te acuerdas, a Pinochet no llegaron a juzgarlo en España.
Pero
cuando volvió
a Chile,
después de estar en Londres, todo había cambiado. Esto lo decía Carlos Slepoy siempre. Había demostrado que ya que tenía
no
pies
impune,
de barro,
sí.
Que no era impune. Y eso es un poquito una cosa que está pasando en España. Obviamente no solo es la querella argentina, es, digamos, el movimiento memorialista que está haciendo muchísimo, muchísimo trabajo, pero es verdad que estos procesos son de ida y vuelta. Esto ayuda a abrir, digamos, la conversación, ayuda a atraer otra vez todo esto, y es ahí donde nosotros queremos que la película sirva como herramienta de debate, herramienta de conversación, para poder abrir esta conversación, insisto, en un momento político y cultural y social diferente. Pero es que es diferente de cuando estrenamos en Berlín, en febrero.
Es que ha cambiado todo.
Es que ha cambiado
todo. Nos hemos movido mucho nosotros también.
Parece que
digo,
lo hemos
España,
hecho ahora
vaya,
de repente, ¿no? O que hemos hecho nosotros la moción de censura. Yo creo que había muchísima gente con muchísimas ganas y es lo que estamos viendo ahora mismo en este proceso de difusión. Hoy se estrena la película.
Sí,
¿no?
Además iba a preguntar también ya un poco qué camino va a seguir o ha seguido, no solamente en España, donde afortunadamente parece que se va a exhibir en muchas más salas de donde estaba previsto, que ha despertado ese interés, pero también ha despertado el interés de los premios del cine europeo. Veremos qué pasa el 15 de diciembre. Creo que también estaba entre la preselección para los Oscars. No sé si
bueno,
eso...
Está enviada.
Está enviada, bueno.
Digamos que fue cualificada porque ganó un festival. Pero sí, efectivamente, se estrena en España y ha habido un movimiento brutal. Estamos alucinando porque los cines están abriendo más salas y muchos cines que no lo habían programado la están programando y bueno, todo muy bonito.
Y va a llegar a América Latina.
Y entonces en América Latina hemos estrenado en 3 festivales, en Morelia en México, en Mar del Plata en Argentina, y en la mostra de Sao Paulo, es como esos tres grandes ejes. Y ahora el objetivo es un poquito ir a todos lados, ¿no? En México Ambulante va a hacer esta gira. La verdad que el estreno en Morelia ha sido... Yo fui 2 días solo porque estaba en medio de todo.
¡Qué paliza!
Pues sí, la verdad que estamos un poco cansados. Pero ha sido absolutamente espectacular porque México ha descubierto que tiene 300.000 desaparecidos, claro, en fosas comunes. Entonces, yo creo que es una historia que resuena muy fuertemente en América Latina, y realmente esperamos que pueda ir a los mayores. Ahora mismo tenemos todavía distribución comercial, pero esperamos efectivamente que pueda ir a festivales, a televisión y bueno, quién sabe, a lo mejor también a cines.
Pues terminamos ya Los Almodóvar.
Un compromiso maravilloso, precioso que han hecho con esta película.
Digo, como productores, sí.
Sí, ellos entraron hacia el final de la película como productores ejecutivos para apoyar digamos, esto que estamos haciendo con un gran amor por la película y un gran compromiso por el tema. Así les estamos infinitamente agradecidos por hacerse compañeros en este camino tan bonito, ¿no?
Pues Almudena Carracedo, muchísimas gracias por venir a acompañarnos con El Silencio de Otros, y esperamos que no tardéis 7 años más, ¿no?, en volver a vernos y en volver
no
a tener pedido.
Porque ya cada vez me hago mayor.
No, pero ¿tenéis nuevo tema o no? Ya.
No, estamos de difusión, pero volvemos aquí y te lo cuento, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Teresa, un beso.
Antes de despedirnos, les recordamos el correo del programa por si se quieren poner en contacto con nosotros: hora.america@rtve.es. Buena semana.